Empezamos hoy con Rocío Monasterio, que es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a entrar a hablar.
¿Pasó usted mucho calor ayer en la Playa de San Isidro o no?
Bueno, la verdad es que pasamos calor, pero los de Vox venimos llorados, no se permiten las quejas. Pero bueno, fue maravilloso también estar rodeado de todos los madrileños y que te cuentan lo que quieren y lo que necesitan y bueno, poder hablar con tanta gente, ¿no? Y yo creo que es una fiesta fantástica.
¿No tuvieron ustedes problemas como los que tuvo la señora Villacís o los candidatos del PP? ¿Les dejaron ustedes tranquilos, pasar la mañana tranquila? ¿O cómo vio usted esos acosos a sus adversarios políticos?
Miren, yo he puesto en las redes, he comunicado, me parece intolerable que esto se haga a cualquier político. Nosotros, por desgracia, hemos sufrido esto muchísimas veces y es una muestra de que hay algunos que no respetan las reglas básicas de la democracia. Y a mí me da igual a quién se lo hagan y quién sea víctima, yo lo voy a condenar siempre, y en este caso fueron la señora Villacís y el señor Almeida, pues mire, toda la solidaridad con ellos, porque por estar en política uno no tiene por qué sufrir todo eso. Yo, de hecho, hubo un momento que pensaba que a nosotros también nos iban a rodear y la verdad es que yo no pensaba que a mí me fuera a molestar. Me preocupaba que nosotros íbamos con nuestros hijos, con los niños, y era una fiesta que era... Es una fiesta familiar también, ayer era el Día de la Familia, ¿no? Y así lo habíamos enfocado y mi agobio era más que nada porque los niños vieran eso, porque vieran que hay gente que no respeta las reglas más básicas de la convivencia, ¿no? Y hoy Día de la Convivencia, pues deberíamos hablar de qué hemos hecho mal para que o qué hemos tolerado para que algunos se crean con derecho a escrachar a otros que simplemente están difundiendo ideas o haciendo una campaña política.
Dígame, si usted es presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuál sería su primera decisión?
Mi primera decisión sería dedicar una gran parte de gasto que se está dedicando a asociaciones y a entes absurdos a dedicarlo a subir sueldos a médicos, enfermeros y a profesores de educación, ¿no? Nosotros creemos que hay que sacar recursos del gasto ineficaz para dedicarlo a lo que de verdad valoramos los madrileños, que es la sanidad pública y la educación, que hay que mejorarla.
Dígame, ¿las competencias en sanidad y educación deben seguir en manos de las comunidades autónomas o deben devolverse al Estado?
Nosotros creemos que tienen que devolverse al Estado, nosotros creemos que queremos devolver la competencia de sanidad porque creemos que no todos tenemos que tener derecho a la misma sanidad en igualdad de condiciones. No puede ser que nos llamen trasladado cuando cambiamos de comunidad autónoma y además es que es más eficaz en la compra de medicamentos, en la compra de material, en el registro de información de enfermedades, en la unificación de criterios, etcétera. Y lo mismo con la educación, y sobre todo lo más importante es que nosotros queremos que cualquier niño en cualquier rincón de España se pueda escolarizar en español sin ningún problema, y eso hoy no está garantizado. Entonces, ese es nuestro objetivo. Si creemos que habrá un momento que podremos plantearlo, y mientras que no podamos devolver las competencias, pues nos dedicaremos a dotarlas, a mejorar la sanidad pública y la educación, que eso los madrileños lo piden.
Dice usted que recuperaría recursos de gasto ineficaz. ¿Ha cuantificado cuánto dinero podría destinar a eso?
En 4 años, 4.245 millones de euros.
¿Qué quitaría usted de dónde?
Lo quitaríamos del capítulo 4 y 7, que se está dedicado a entes, observatorios, chiringuitos varios, empresas que no tienen un real beneficio para los madrileños, y duplicidades con el ayuntamiento también. Entonces, esto lo tenemos cuantificado y estudiado y detallado, y creemos que los madrileños les cuesta mucho pagar los impuestos todos los años, las familias están ahogadas en impuestos, las pymes también, ya está bien de gastar dinero en entes y en chiringuitos que no suponen un beneficio para el administrado, ¿no? Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, hay que bajar, reducir el tramo del IRPF, aumentar las deducciones para familias con hijos a cargo y dependientes, y para bajar impuestos hay que conseguir recursos de otros sitios, porque nosotros no somos de los que bajamos impuestos aumentando la deuda, porque ya sabe usted que en la Comunidad de Madrid, desde el 2008 hasta hoy, la deuda ha pasado de 11.000 millones a 30.000 millones, cada contribuyente madrileño tiene 10.000 millones de deuda. Una familia con dos contribuyentes debe 20.000. euros. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer una política y una gestión responsable. Bajar los impuestos a los madrileños sin aumentar la deuda. Hay que quitar del gasto superfluo, el gasto ineficaz, el gasto de los chiringuitos, que es lo que ya hemos empezado a hacer en Andalucía, que parece mentira que tuvo que llegar Vox para que eso se comenzara a mover, ¿no?, a levantar las alfombras, desmontar todas esas duplicidades, administración superpuesta, etcétera, y que cada euro que damos de nuestros impuestos llegue de verdad a lo que nos interesa, porque es que cuesta mucho pagar impuestos y cuesta mucho eso que nos quitan de la nómina todos los meses, ¿no? Uh-huh. Y no puede ser que eso se vaya pues a un, pues no sabemos dónde.
¿No cree usted que con la gestión del Partido Popular se han bajado lo suficiente los impuestos en Madrid, que Madrid es una especie como de isla fiscal en comparación con otras comunidades autónomas?
Creo que la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho es seguir con la política que comenzó Esperanza Aguirre, pero se ha seguido haciendo subiendo la deuda. Entonces, la deuda al final hay que pagarla. No es algo... la deuda, cada uno de nosotros tenemos 10.000 euros de deuda. Ya, y entonces, es irresponsable bajar impuestos aumentando deuda. Lo que hay que hacer es bajar impuestos y conseguir bajarlos sin de alguna manera endeudarnos a todos para un futuro, ¿no? Porque eso, al final, de una manera o de otra lo pagamos. Y además los mercados de deuda, de financiación, cada vez están más difíciles. En Europa no, ya nos están avisando que vienen unos años complicados. No podemos fiar todo a que ya lo pagarán otros. Porque yo creo que, como en cualquier familia prudente, te puedes endeudar algo, pero no puedes fiar la totalidad de tus recursos a endeudarte hasta el infinito. Eso es una gestión ineficaz e irresponsable. Y sí que creemos que hay que bajar los impuestos mucho más también a pymes, porque hay que incentivar la creación de riqueza y hay que dejar de ahogar a los autónomos, a las pymes, para que puedan prosperar. Y para eso hay que quitar trabas, desregular y que los políticos se quiten del medio en general, que cuanto menos política hay, más progresan los ciudadanos.
Como decía al comienzo de esta entrevista con Rocío Monasterio, que es la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox, me acompaña Felipe Serrano, que es el jefe informativo de Onda Madrid. Felipe, ¿por dónde seguimos?
Sí, pues una cuestión en materia social que es muy comentada dentro del programa de Vox, que tiene que ver con el asunto de la inmigración. Ustedes han lanzado el mensaje de actuar en los municipios y también en los barrios de la capital tomados por la inmigración ilegal. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Qué están pensando para este asunto?
Bueno, a ver, lo principal, nosotros lo que tenemos, lo que hay que hacer es dotar a los que están encargados de nuestra seguridad de los medios suficientes, ¿no? Hace falta medios personales y materiales. Y hace falta, por ejemplo, potenciar el cumplimiento de la famosa ley esta 1/2008 de la interoperabilidad de los policías locales, que en la Comunidad de Madrid es fundamental, y se tienen que cumplir los ratios mínimos de policías por número de habitantes, que no se están cumpliendo, es bajísimo. Hemos visto como las fiestas de Móstoles, de Coveña, incluso pues en la pradera de San Isidro el otro día, realmente ha habido problemas serios de bandas enfrentadas, navajazos, en el barrio de Tetuán también. Esto, Madrid, la Comunidad de Madrid generalmente era un sitio seguro comparado con otros lugares, ¿no? Pero puede dejar de serlo si no actuamos de forma contundente, también con temas de narcotráfico y también con temas de ocupación, porque la ocupación también favorece que aparezcan los narcopisos, ya lo hemos visto en Vallecas, y esto, cierto buenismo que tenemos de nuestros políticos no ayuda a atajar esto. Y nosotros, empezando por como he hablado, de los medios materiales efectivos de la policía, la coordinación, la presencia de agentes de policía en los colegios también, medidas antiocupación, hay que potenciar el servicio de protección civil, hay que crear un servicio de emergencias UBI-móvil, que hace falta también, por ejemplo, en Móstoles, que el otro día hubiera resuelto muchas cosas, desalojar también el poblados ilegales que existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de las Sabinas, también hay que hablar de, bueno, pues de la Cañada Real, que sigue siendo un foco de narcotráfico. Todo eso son medidas que son urgentes, porque ha avanzado mucho la ilegalidad en Madrid, lo hemos visto con la ocupación. No puede ser que tú te vayas de tu casa a un mes de veraneo y vuelvas y está ocupada y no puedas hacer nada. No puede ser que entre una familia y con que metan un niño, tú esa casa la has perdido. Entonces, yo creo que con esto tenemos que ser muy serios y Vox aquí tiene un discurso contundente y porque hace falta que sea contundente y hace falta que ser duros y hace falta ser eficaces.
Deduzco de sus palabras, Rocío Monasterio, que le preguntaba a Felipe Serrano por la inmigración y usted nos ha hablado de la inseguridad. ¿Vincula usted el incremento de la inseguridad a la inmigración?
Nosotros sí, los últimos episodios que ha habido han estado relacionados con bandas, en este caso de inmigrantes magrebíes ilegales, y en muchos casos bandas latinas también, a veces ilegales y a veces no, pero sí muchos episodios que tenemos y los porcentajes, las estadísticas que nos dan, por ejemplo, de los menas que están paseando por nuestros barrios, los menores no acompañados, son inmigrantes ilegales, que además... no tenemos, y en los presupuestos de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, no hay partidas para atajar este problema gravísimo de inmigrantes ilegales que han saltado la valla, que dicen ser menores, pero tampoco estamos seguros en muchos casos, que salen de los centros de menores en los que están asignados y pasean por los barrios y muchas veces delinquiendo. Entonces, de esto hay que hablar. Hay 11.000 en toda España y no hay partidas ni siquiera para intentar reinsertarles a la sociedad, las trabajadoras sociales que están con ellos. Están quejándose de que nadie habla, de que están sufriendo agresiones dentro de los centros de menores. Y no se está atajando el problema y no se habla de la violencia de género en ese caso. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar con seriedad de determinados temas que hay que resolver. Y luego, respecto a la inmigración ilegal, también tenemos que plantearnos, cuando nos pongan en una lista de espera en sanidad y nos digan que, por ejemplo, para atender un niño que tiene o ha tenido un brote esquizofrénico y que a lo mejor tiene que ser tratado para siempre por un tema de esquizofrenia, salud mental, etcétera, y te dicen que 300 días para atenderte. Sí. Tenemos que pensar que en Madrid hay 160.000 inmigrantes ilegales que son atendidos, que están en la cola delante nuestro. Entonces, yo no sé si los madrileños saben eso y si realmente lo quieren, si alguien les ha preguntado, ¿no? No puede ser que alguien que salta la valla atentando contra nuestro guardia civil, lanzándole cal, en el minuto uno tenga una tarjeta de sanidad universal. Yo creo que estas cosas pues debemos repensarlas, ¿no? Porque yo creo que, hombre, hay mucha gente que lleva meses esperando para una operación, algunas de ellas, como por ejemplo un tema oncológico, 8 meses es la diferencia entre el que te puedan tratar o no sobrevivas, y si queremos de verdad ser eficaces, de verdad arreglar las cosas, tenemos que contar que no tenemos recursos para atender al mundo entero y que tenemos que poner coto al descontrol que hay.
Nos quedan pocos minutos y muchas preguntas, Felipe. A ver, ¿por dónde continuamos? Venga.
Sí, todavía sobre cuestiones sociales que siempre suelen ser las más controvertidas. El debate sobre la creación de un manifestódromo en Madrid, desde luego que no es nuevo, ha vuelto a surgir en los últimos días. ¿Considera adecuada la propuesta de llevar las manifestaciones donde menos daño hagan, por ejemplo, a la Casa de Campo?
Nosotros creemos que las arterias principales de Madrid no se pueden colapsar continuamente por manifestaciones. Entonces, sí creemos que es un debate que hay que abrir y creemos que hay determinadas concentraciones que no, que producen un colapso en la ciudad importante o que no respetan las condiciones básicas, las medidas fundamentales de civismo y de respeto al ruido, a los vecinos, del botellón, las reglas básicas de civismo, que a lo mejor están mejor en otro sitio. Igual que hacemos con los grandes conciertos que ahora se hacen en Valdebebas, nosotros creemos que sí que hay que plantear esto porque, hombre, miren, nosotros nos están llamando de vecinos de todos los barrios. Recientemente hemos estado con los vecinos de Chueca que estaban en justicia desesperados porque dicen que su barrio se ha convertido en un lugar en que no hay manera de dormir, no hay manera de pasear por la calle sin encontrarte todo destrozado cada vez que hay un evento de estos, del botellón. Y nosotros lo que queremos es que los madrileños puedan vivir, en este caso, en el centro. Porque si vaciamos las ciudades de los lugareños, pues ahí se quedan unos cascos centrales vacíos, solo dedicados al turismo. Y eso, la ciudad pierde su identidad. pierde su identidad y acaba siendo como una de estas grandes ciudades que conocemos todos fuera de España, que ya te da igual en estar en una que en otra porque no la reconoces, ¿no? Nosotros queremos que las familias, que los madrileños puedan seguir viviendo en el centro, y esto es fundamental, y que el pequeño comerciante siga pudiendo trabajar en el centro. Y para eso hay que dejar de ponerles trabas, hay que dejar de hacerles la vida imposible, y hay que conseguir controlar pues todos estos grandes eventos que tienen un impacto brutal en la vida diaria de los madrileños. Y esto, además, nosotros no estamos contra que se celebren. Creemos que es bueno que haya grandes eventos en la capital de Madrid, pero hay que medir bien dónde se ubican, y sobre todo hay que respetar a los residentes, que tienen derecho a vivir en paz.
Pero especialmente están pensando ustedes en la Semana del Orgullo Gay.
Esa podría ser una, pero es que hay muchas más. Hay muchas más. Todo el mundo se ha centrado en esa, nos pregunta por esa celebración. Sí. Es una de las que hemos propuesto, pero hay más. Hay muchas más que producen, que, sobre todo cuando no son un día, son 10 días. Por ejemplo, o sea, no puede ser que con estas grandes celebraciones ya un mes antes en el centro de Madrid no puedas abrir una zanja para una acometida, no puedas meter un camión de gran tonelaje, no puedas repartir carga y descarga. Esto es un problema para la vida diaria de la gente que trabaja. El Madrid que madruga, del que hablamos nosotros y conocemos muy bien, no puede ser que todos los días tenga una traba a realizar su tarea cotidiana, porque todos los días hay algo excepcional, ¿no? Y esto es un tema de medirlo, de ver evento por evento y de situar a cada uno donde puedan manifestarse o celebrar con plena libertad, pero que respetando también la libertad de los residentes y los madrileños.
Una más, Felipe, para ir terminando.
Si acabar, eliminar la ley de violencia de género es algo bueno para los españoles.
Nosotros decimos que hay que aprobar una ley de violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar consigue mejor protección para las mujeres maltratadas, sobre todo porque les lleguen los recursos, porque como se ha demostrado en Andalucía, no les están llegando los recursos a las mujeres maltratadas, ¿no? De 49 millones solo les llegaba 1,2. Habrá que preguntar el resto dónde iba, ¿no? Y la ley de vivienda de violencia intrafamiliar que nosotros proponemos protege también a los niños, a los menores que no están protegidos, protege también. Si hay un anciano que está siendo víctima de violencia por el hecho de ser varón, no puede ser discriminado. Y también existen. Protege a cualquiera que en el ámbito intrafamiliar esté en una posición de debilidad y sea maltratado. Y esto es lo que nosotros queremos. Recientemente hemos visto, se ha publicado en los medios nacionales un caso tremendo de secuestros de niños por sus madres, lo han visto ustedes, la Asociación Esta Infancia Libre, que estaba protegida por Podemos, además políticamente, que básicamente lo que ha sido pues una red de denuncias falsas en que le han destrozado la vida a unos padres a los que han estigmatizado, han alejado de sus hijos, han secuestrado a las niñas, las han sacado de los colegios. Oiga, de esto también tenemos que hablar, porque tenemos que proteger, y mucho más a la mujer maltratada, que nosotros somos los que más la protegemos, porque proponemos penas mucho más severas para el maltratador, penas mucho más severas para los violadores reincidentes, que proponemos reincidentes, cadena perpetua. Y, por supuesto, también para pederastas, eso también lo tenemos incluido. Y somos los únicos que proponemos que se queden en la cárcel de por vida, porque lo merecen. Ahora bien, también hay que proteger a otros, a los menores, y también hay que ser justos con aquellos hombres que han sido denunciados falsamente, que también existen y que tienen derecho a la presunción de inocencia. Y eso se lo estamos arrebatando con esta ley, y eso es injusto.
Y la última pregunta, estoy ya fuera de tiempo, Rocío Monasterio, antes de agradecerle estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Las encuestas, por ejemplo, el CIS les da a ustedes entre 6 y 8 escaños a la Asamblea de Madrid, la de Sigma 2 en el mundo 10 escaños. Después de las expectativas creadas en las generales, de 0 a 24 es un resultado, evidentemente, que de 0 a 24 ya se ve la diferencia notable, pero la expectativa, las encuestas daban hasta 50. Es decir, con sus escaños, ¿ustedes a quién apoyarían? ¿A un candidato del PP, de Ciudadanos? ¿A quién no apoyarían?
Bueno, miren, nosotros, a ver, yo con los candidatos de la izquierda y del socialismo, que lo que único que nos vienen a traer es nos aseguran la miseria, pues no, pues evidentemente no nos vamos a entender, ¿no? Nosotros apoyaremos a aquellos que defiendan las ideas de la libertad, aquellos que defiendan y que entiendan que hay que tomar medidas para bajar impuestos, proteger a la familia, y creemos que hay una parte del Partido Popular que esto puede defenderlo, y creemos que incluso Ciudadanos no sabemos, porque hay unos días que defienden una cosa, otros días defienden la contraria, pero yo creo que también podemos ponernos de acuerdo en bajar impuestos, en aumentar la seguridad y en defender la libertad en la educación, que es algo que también nosotros proponemos. Entonces yo creo que hay puntos en los que nos podemos poner de acuerdo y podemos llegar a un gobierno que lo que haga es asegurar que no entre el socialismo en la Comunidad de Madrid, porque ya sabemos lo que trae el socialismo. Trae al final incapacidad para crear riqueza, trabas y problemas allá donde van, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a saber ponernos de acuerdo y hacer una política eficaz para lo que quieren en Madrid.
¿Se van a llevar mejor con los medios de comunicación, con los periodistas o no?
Bueno, yo siempre me llevo muy bien con los medios de comunicación.
Lo digo por los vetos, algunos compañeros que han realizado ustedes.
Yo la verdad es que nunca veto a nadie y me llevo muy bien con todo el mundo, y además me encanta hablar con los medios y me encanta exponer las propuestas y me encanta contestar a todo, y voy a todos los sitios donde hay preguntas, hay medios y tengo seguro, bueno, pues eso, como estas semanas me verán en todos sitios sin ningún problema. Yo creo que lo que se hablan ustedes quizás es de algún lugar donde se ha dejado de ir, porque se ha manipulado nuestro mensaje. Y también hay que decirlo, algunos medios que han incumplido las reglas básicas, que han mandado gente a la puerta de los colegios de nuestros hijos. Y eso, yo creo que todo el mundo entiende, que es traspasar las reglas fundamentales de respeto entre unos y otros, ¿no? Y por eso algunos quizás hemos dejado de ir a algunos sitios, pero es un tema de protección de lo más básico y fundamental.
Lucía Monasterio, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco. Que te vaya bien.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos.
Adiós.